Viernes 30 de julio, operación salida.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Dos en punto de la tarde, seguro que muchos de ustedes que escuchan están ya montados en el coche. ¿Qué tal? Buenas tardes. O están haciendo la maleta, o están saliendo de trabajar rumbo a casa a cargar lo último que les quede para salir cuanto antes de Madrid. Es viernes, es 30 de julio, y eso quiere decir que se dan los argumentos necesarios para que el tráfico se complique. Así que lo primero, en estas noticias 14 horas, en la sintonía de Onda Madrid, es preocuparnos por eso, por el estado de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras madrileñas a esta hora, pendientes de un accidente en la M40 en Mercamadrid, sentido norte. Al margen de este alcance encontrarán retenciones de salida en la A3 en Rivas, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyo Molinos, y de entrada en la A2 en Torrejón. Densa también la M40 en Valdemarín, dirección a la A6, y la M50, especial precaución en Perales del Río, en la A4, por obras de mejora en este punto.
Gracias, Rosa María Salcedo. Se empieza a notar ese éxodo de madrileños rumbo a sus destinos vacacionales en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Volveremos a lo largo de este informativo a conectar con la Dirección General de Tráfico para actualizar el estado de la circulación. Segunda conexión, lejos de la carretera, pero también rumbo a unas merecidas vacaciones. Aquí no hay atascos, no hay acelerones, no hay frenazos, pero puede haber colas, así que si tienen que coger el tren para irse de Madrid, escuchen cómo está, por ejemplo, la estación de Atocha. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues sí, aquí ya se producen colas y aglomeraciones, correr con maletas. El tren es el medio de transporte ahora mismo preferido por muchos madrileños y españoles. Atocha es un constante trasiego de personas a esta hora de la tarde, este 30 de julio. Los destinos, las playas, Barcelona, el Levante y también Cádiz. El AVE, además, sale más barato a muchas personas.
Sí, bueno, yo es que vivo en el centro, con lo que no tengo ni coche, ya lo dejé hace años y me muevo solo en cosas estas novedosas, con lo que el tren perfecto.
Se mueve la gente también en cosas novedosas, es lo primero de estas noticias 14 horas, el tráfico, las estaciones de tren y autobús, y la siguiente parada de este informativo nos lleva de viaje, pero fuera de la Comunidad de Madrid. Nos lleva hasta Salamanca, donde se ha celebrado la 24ª Conferencia de Presidentes, con la única ausencia, se lo venimos contando en estos últimos días, del catalán, del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Ha estado presidida por el rey esa conferencia, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un importante anuncio desde Salamanca en materia de vacunación. Enviada especial a la conferencia de presidentes, enviada especial a Salamanca, Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el anuncio son 3.400.000 dosis de Pfizer en este mismo mes de agosto para acelerar la inmunización, y también otro anuncio, la participación de las comunidades en más de la mitad de los 19.000 millones de euros de los fondos europeos que llegan este año a nuestro país. Las dos noticias son las que demandaban los presidentes autonómicos del PP, y en Moncloa esperan que haya servido para neutralizar en parte el discurso de Isabel Díaz Ayuso y de Alberto Núñez Feijóo. El mensaje del presidente es de unidad para salir de la crisis, lo dijo ayer y hoy también con estas palabras.
Insisto, juntos hemos sufrido y juntos tenemos que vivir.
Son las primeras conexiones de estas noticias 14 horas, conexiones que actualizaremos a lo largo de este informativo. Veremos cómo está la situación, cómo evoluciona la situación del tráfico, veremos cómo evoluciona la situación en Atocha y, por supuesto, estaremos en Salamanca para ampliar toda la información que nos llega desde la ciudad charra en lo relativo a la conferencia de presidentes, a la 24ª conferencia de presidentes de la historia democrática reciente en nuestro país. Es lo primero, no lo último. 2:04 de la tarde, titulares con Marta Zúñiga. La justicia europea, Marta, que retira la inmunidad a Carles Puigdemont.
Así, y rechaza las medidas cautelares que aceptó en junio y que paralizaron de manera temporal la suspensión de la inmunidad adoptada por el Parlamento Europeo. Todo a la espera de conocer las alegaciones de la propia Eurocámara antes de dictar un auto definitivo. La medida afecta también a dos ex-consellers.
Crece la economía española.
Sube el PIB un 2,8% en el segundo trimestre del año y lo hace gracias al impulso del consumo de los hogares tras el levantamiento de las restricciones para contener la pandemia. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos.
Gracias a la vacunación y la eficaz respuesta que hemos dado en el plano económico y social, seguimos cerrando la brecha generada por la pandemia para lograr una recuperación plena en 2022.
Plan de aceras y accesibilidad.
El Ayuntamiento de la capital renovará las aceras de 276 calles de los 21 distritos. ¿Habrá más espacio para el peatón? Explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Son más de 73.000 metros cuadrados de nuevos espacios peatonales que se van a ganar como consecuencia de estas actuaciones. Y para todos nosotros, todos y cada uno de los 131 barrios de la Ciudad de Madrid son capitales.
Maltrato animal.
Agentes forestales encuentran los cadáveres de cachorros y más de 80 perros en condiciones lamentables en una finca privada de Torre Laguna. El dueño de la instalación ha sido ya localizado e identificado. David García, portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Se encontraron con los cadáveres de 15 cachorros de perro y con 87 perros en unas condiciones lamentables, con sarna, algunos heridas, malnutridos, todos hacinados.
Y en los deportes, día, no sé si negro, pero igual sí, azul oscuro. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, o gris oscuro. Tercer día consecutivo sin medalla en Tokio. En tenis, Pablo Carreño ha caído en dos sets ante Khachanov y luchará mañana por el bronce frente al número uno del mundo, Novak Djokovic.
Un poco fastidiado, obviamente. Tenía muchas expectativas en este partido, pero la verdad es que Karen ha hecho un gran partido, ha jugado muy bien, ha sido superior. Pero hay que pensar ya lo antes posible en mañana. Es una oportunidad de hacer bronce y es una cosa muy importante.
Balonmano, derrota 37-31 ante Francia, aunque los hispanos ya están en cuartos de final. Atletismo, el madrileño Fernando Carro, retirado por lesión en los 3.000 obstáculos, y Ana Peleteiro, clasificada para la final en triple salto. En natación, Nico García, octavo en los 200 espalda con solo 19 años. Además, España alcanza los cuartos de final también en hockey masculino. Y lo último, España 15, Australia 9 en waterpolo femenino. Las de Miki Oka podrían pasar mañana como primeras de grupo de fase. Y otra medalla que vuela, la del boxeador Emmanuel Reyes.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ya hemos comprobado que se va complicando la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo se circula por la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Buenas tardes. Está aumentando la circulación. Se hace notar, por ejemplo, el M30 entre la Avenida América y el Puente de Ventas. Si circulan en sentido sur, van a encontrarse un tráfico algo más intenso. Ocurre lo mismo también en otros puntos de la ciudad, como por ejemplo en sentido salida a través del Paseo de Santa María de la Cabeza para alcanzar la A42, la carretera de Toledo. En el interior, a destacar algo más de intensidad en puntos más céntricos, como las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o el entorno de Atocha. Y también observamos un tráfico en aumento en otros recorridos, como por ejemplo en la zona de los bulevares Sagasta, Alberto Aguilera, Carranza y Génova. Atentos, un tráfico algo más complicado.
El tiempo.
El pronóstico para un fin de semana en el que, ya se lo advertíamos ayer, van a bajar mucho las temperaturas. Elena Miñambres, Telemadrid, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, tenemos que anunciar cambios de cara a este fin de semana. Hoy estamos notando ya ese descenso térmico. Las máximas se nos van a colocar en torno a los 33-34 grados en el interior y en el sur de la Comunidad de Madrid, con mucho sol, pero a partir de mañana sábado ese termómetro se nos va a colocar por debajo de los 30. Se prevén temperaturas máximas de 28 en Madrid capital, y todo ello con la llegada de aire más frío que va a provocar ese descenso térmico y que también va a traer consigo nubosidad más densa que podría dejarnos tormentas en puntos de montaña, sobre todo por donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo desde las 11 de la mañana, porque esas tormentas además podrían venir acompañadas de aparato eléctrico y granizo, unos chubascos intermitentes que se podrían repartir de manera esporádica por otros puntos de la Comunidad de Madrid. El domingo ya se retiraría la inestabilidad, aunque el termómetro todavía seguiría por debajo de los 30 grados.
2:09, escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid, con Juanjo Ceballos en la técnica y Marta Zúñiga en la producción.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Noticias 14 horas.
2 y 11 minutos de la tarde, primera parada de estas noticias 14 horas en Salamanca. Allí se celebra la última gran cita de este curso político, la 24ª Conferencia de Presidentes. Se celebra en la ciudad castellano-leonesa y ha estado presidida por el rey y el presidente del gobierno. Ha hecho un importante anuncio en materia de vacunación, enviada especial a Salamanca. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son más vacunas para acelerar el proceso de inmunización, en concreto 3.400.000 dosis de Pfizer que llegarán este mismo mes de agosto para adelantar la inmunización del 70% de la población. Así lo anunciaba Pedro Sánchez en su intervención antes de comenzar la reunión.
La llegada de 3.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer en el mes de agosto, que nos va a permitir pasar de 13 millones de dosis administradas en el mes de agosto a 16 millones de dosis administradas en agosto y, por tanto, anticipar ese objetivo que nos hemos marcado todas las instituciones, y es de que el 70% de la población española esté completamente vacunada con la pauta completa antes de que termine el mes de agosto.
A su lado, el anfitrión de la reunión, el presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, que, como el resto de los presidentes populares, estaban pidiendo más dosis al gobierno y que, claro, ha recibido con alegría el anuncio. Precisamente el gallego Alberto Núñez Feijóo pedía a la entrada de esta reunión poder vacunar con Janssen a los más jóvenes ante la falta de dosis.
Creo que debemos plantearnos si la vacuna Janssen, dado que no tenemos Pfizer suficientes, la podemos poner en personas entre 18 y 40 años, es lo que establece el prospecto de la propia vacuna. Podríamos así avanzar en los jóvenes.
La otra demanda de los populares, incrementar la porción de la tarta de los fondos europeos, también era neutralizada por el anuncio del reparto del 55% de los 19.000 millones que llegarán este año. Ese punto, además, será debatido el lunes en una sectorial para aclarar las inversiones, y en Moncloa aseguran que en la bilateral, que también se celebra el lunes pero por la tarde con el gobierno catalán, no se abordará la distribución de las ayudas europeas. El presidente catalán ha estado ausente de esta reunión. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el trato de favor que se da a Cataluña y al País Vasco en contra del resto de las comunidades.
Sí que es verdad que siempre hay trato preferente para las comunidades, primero insolidarias, pero sobre todo desleales con España. Las que más aportamos, las que siempre estamos ahí, normalmente nunca somos escuchadas. Es más, siempre en el contexto de la conferencia de presidentes perdemos mucho más dinero y se nos escucha todavía menos.
Ayuso, que ha vuelto a insistir a la entrada de la reunión, que no volverá a estas conferencias si no se cumple el reglamento, ya que carece, ha dicho, de orden del día y tampoco se les escucha.
Todo esto en un marco incomparable. Salamanca, su Plaza Mayor y el Convento de San Esteban han visto cómo desfilaba por allí la florinata de la política española. ¿Cómo ha recibido la ciudad a los asistentes, Noelia?
Pues en general bien, en particular, y ese particular es Pedro Sánchez, bastante mal. El presidente ha tenido que escuchar todo tipo de calificativos e insultos y hasta un hombre con un megáfono ha hecho lo imposible porque se le escuchase. Han sido una veintena de personas, pero muy ruidosas, porque la Plaza Mayor de Salamanca había sido desalojada para poder tomar la foto de familia de los asistentes a la cumbre. Sin vergüenza, Sinvergüenza, golfo desgraciado, se escuchaba contra el presidente, mientras que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibía aplausos y peticiones de selfies que también se produjeron anoche cuando Ayuso compartió paseo y cena con sus compañeros de partido y con el presidente Pablo Casado. Incluso salieron al balcón de uno de los restaurantes de la plaza y saludaron a los vecinos que estaban cenando y hasta a la tuna que también estaba amenizando la noche. El recibimiento, por tanto, fue muy acogedor. También lo ha tenido el rey Felipe VI con vivas a su cargo y a España durante la foto de familia.
Más allá de la conferencia de presidentes, gracias Noelia, es noticia que les adelantábamos a eso de la una de la tarde. La justicia europea retira la inmunidad del expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado a Bélgica, Carles Puigdemont. El Tribunal General de la Unión ha revocado la decisión provisional que adoptó el pasado 2 de junio. Ampliamos desde Barcelona, Omar Barón.
Buenas, Javier. La justicia europea argumenta que no se ha acreditado con la probabilidad suficiente que puedan ser detenidos si deciden viajar a cualquier país de la Unión Europea, salvo España, por lo que de esta forma se desestiman las medidas cautelares y con ello Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí dejan de tener inmunidad parlamentaria, un privilegio que se les concedió mientras se resolvía el recurso que presentaron después que el Parlamento Europeo aceptase el suplicatorio que pidió el Tribunal Supremo. Ahora, de todos modos, el tribunal les mantiene la protección parlamentaria para ir a los plenos de la Eurocámara en Estrasburgo, una retirada de la inmunidad que sigue siendo temporal, mientras las magistradas y magistrados analizan en los próximos meses el fondo de la demanda, algo que implica, al mismo tiempo, suspender las euroórdenes, y si por algún motivo estas órdenes de detención europeas se volviesen a reactivar, el tribunal volvería a concederles las medidas cautelares, es decir, otra inmunidad temporal. Buscando también las primeras reacciones, tenemos a Enrique López, consejero de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que celebra la noticia, exige máxima diligencia, a lo que urge al gobierno de Pedro Sánchez que haga todo lo posible para que el expresidente catalán pueda ser juzgado en España. Asimismo, el propio Carles Puigdemont, en un tuit valorando la noticia, con mucha ironía, recomienda tila y la lectura a fondo de la decisión del Tribunal Europeo.
Esto en clave de tribunales, en clave económica. Ayer conocíamos los datos de la encuesta de población activa, la EPA, que fueron esperanzadores. Es cierto, se va recuperando poco a poco el empleo y se va recuperando poco a poco la economía. En el segundo trimestre, el Producto Interior Bruto en nuestro país repuntó un 2,8%. Eso es lo que dicen los datos de crecimiento publicados hoy y que desgrana Raquel Ruiz.
Es el segundo mejor trimestre de toda la serie histórica, solo superado por el verano del 2021 tras el final del confinamiento, y son datos que superan las expectativas de las principales casas de análisis. Con este crecimiento interanual del 19,8% se rompe la tendencia de tasas negativas que han registrado todos los trimestres desde 2020. La explicación la encontramos en el consumo de los hogares españoles, que se ha disparado hasta alcanzar un aumento interanual del 29,5%, lo que supone 33,7 puntos más que en el trimestre pasado. La confianza en una pronta recuperación y los ahorros acumulados durante la pandemia han animado a las familias a incrementar el gasto. Un dato más, el del PIB, que según la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, demuestra que la economía española va por el buen camino.
Los datos que hemos conocido esta semana confirman que está en marcha una fuerte recuperación económica acompañada de un buen ritmo de creación de empleo. Gracias a la vacunación y la eficaz respuesta que hemos dado en el plano económico y social, seguimos cerrando la brecha generada por la pandemia para lograr una recuperación plena en 2022.
Y es que el Producto Interior Bruto está todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia, por lo que hasta el año 2022 no parece factible que puedan recuperarse los niveles precrisis.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Dos y 19 minutos de la tarde de este viernes 30 de julio. Entramos de lleno en materia sanitaria porque hoy se habilitaba en Madrid un nuevo punto de testeo masivo. Se trata del Within Center y se suma así al ya habilitado hace meses en Plaza de Castilla. El consejero de Sanidad ha ido a estrenar el espacio y allí, entre otras cosas, ha valorado el anuncio de Pedro Sánchez, que nos contaba Noelia Ontoria desde Salamanca, de la llegada de vacunas en el mes de agosto. Paloma Nolasco, buenas tardes.
11.000 citas, buenas tardes, Javi, gestionadas en tres días para este centro. Se suman a las 20.000 pruebas ya realizadas en Plaza de Castilla, un recurso más para frenar la cadena de transmisión de casos asintomáticos. Tras comprobar su funcionamiento en compañía de representantes de la Fundación Empresarial COE, CEIM y MAFRE, el consejero de Sanidad recibía con sorpresa el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Salamanca, sobre la llegada de más vacunas. Enrique Ruiz Escudero lamentaba enterarse de este asunto, como tantos otros, en comparecencias públicas y no en los órganos creados para ello. De cualquier caso, dice, bienvenidas, aunque llegan tarde.
3 millones de vacunas para España, eso para Madrid aproximadamente son 300.000 o 400.000 vacunas más. Bueno, es una cifra que siempre agradeceremos, sobre todo porque con ese reto del 70% que tanto anunciaba el presidente del Gobierno, se queda muy lejos de lo que va a permitir controlar la pandemia precisamente por la contagiosidad que tiene la variante Delta.
También se ha referido a las mujeres embarazadas, aunque en un principio quedaron excluidas de la estrategia del Ministerio de Sanidad. Ruiz Escudero se muestra partidario de su vacunación a raíz de los nuevos estudios científicos que lo avalan y porque representan una franja de edad en la que se están produciendo contagios.
Ahora, lógicamente, la recomendación sería vacunar a las mujeres embarazadas, puesto que no tiene ese riesgo y puesto que en los grupos de edad es donde se está, donde las mujeres se quedan embarazadas, es donde se está produciendo esos contagios, está creciendo mucho la incidencia acumulada y, por lo tanto, yo creo que la protección en este caso es necesaria.
En cuanto a los hospitalizados, la cifra a día de hoy se sitúa en 1.470, de ellos 202 en UCI. Y respecto a la autocita para primeras dosis, a cuentagotas, sobre todo con Pfizer, debido a la falta de existencias.
Estaba Ruiz Escudero en el Within Center, donde desde hoy todo aquel que quiera y tenga cita se puede hacer un test de antígenos de manera gratuita. Precisamente arranca hoy ese punto de testeo en un día en el que muchos comienzan sus vacaciones y querrán aprovecharse de esa posibilidad habilitada por la Comunidad de Madrid. En el Within que está Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. A esta hora continúan desfilando bastantes madrileños por este improvisado hospital de campaña, entre ellos muchos menores de edad. La intención es descartar un contagio para irse de vacaciones o para volver a casa.
Acabo de llegar de un viaje con amigos y antes de entrar en casa, como vivo con mis padres, pues quiero hacerme una prueba para saber que soy negativo.
Pues porque mañana nos vamos de vacaciones y nos lo piden para entrar en las Islas Baleares.
Mañana viajamos a Portugal, entonces en Portugal para los 300 hoteleros te piden que tengas o certificado COVID o PCR o antígenos.
Pero no vale cualquier prueba, debe ser oficial.
Esto, pues tú en la farmacia, yo me podría hacer un antígeno, pero no tiene una certificación de que eres negativo, entonces te piden un papel oficial.
Y los ciudadanos encantados con la iniciativa.
Estupenda, la verdad, funciona fenomenal y es muy práctica y muy bien.
Esto debería haberse implantado hace bastante tiempo, no solo aquí, sino en toda España, me parece, y además gratuito, que es lo bueno, porque las privadas se están forrando, las empresas privadas, con los test.
El proceso es rápido y sencillo, basta con solicitar una cita por internet. Ya lo han hecho 12.000 madrileños, aunque solo se realizan 1.300 pruebas cada día.
Fue muy sencillo, introducí mis datos personales y fue muy fácil encontrar cita.
Muy ágil, funciona fenomenal. Nada, en la recepción te dan un papelito indicando tu DNI con un volante, les hacen la prueba, los 15 minutos te dan el resultado y si Dios quiere te vas muy contento y si no, pues a llorar.
En caso de positivo, la persona pasa a una habitación reservada y se comunica que al caso a su centro de salud. Iván Torres, médico y coordinador del programa en el WinCit.
Estamos muy bien, pero lo importante es estos 4 positivos que hemos tenido, pues evitan 400 contagios.
Esos positivos suponen solo el 1% del testeo de hoy, pero ayudan a cortar la transmisión del virus.
Esto en Madrid, donde la curva de contagios se estabiliza y por ello, y ante el éxodo de agosto, seguramente la comunidad descarta tomar nuevas medidas para frenar el avance del virus. No es el caso de otros lugares del territorio nacional, especialmente en la costa. Flor Carazo.
La Fiscalía de Asturias considera desproporcionado imponer el toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada en los concejos con mayor nivel de riesgo. En cambio, sí respalda la limitación de las agrupaciones de personas a un máximo de 10, con la excepción de visitas guiadas y otros eventos. Extremadura está a la espera de la resolución judicial para iniciar las restricciones correspondientes a la fase 2 de alerta por coronavirus. En Cantabria, desde hoy, se puede entrar en el interior de bares y restaurantes que estaban cerrados por alta incidencia si se dispone del certificado de vacunación, haber pasado la enfermedad o tener una prueba negativa. Afecta a 19 municipios que están en nivel 3. Esta comunidad se suma a Galicia, que aplica desde el sábado pasado una iniciativa similar y que mañana ampliará las restricciones a 102 ayuntamientos. Alberto Núñez Feijóo, presidente.
Y si el certificado COVID vale para andar por el mundo, lo lógico es que el certificado de vacunación también nos sirva para entrar en cualquier establecimiento cuando hay una alta incidencia. Le da seguridad a la hostelería y le da seguridad a los ciudadanos.
El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, descarta aplicar esta medida.
Me parece que no es el momento todavía de poder exigir ese pasaporte COVID, pero en el caso de que se llegase a ese grado de inmunización o que todo el mundo tuviese acceso a la vacuna, sería una de las opciones, pero lógicamente para eso el Ministerio y el Gobierno central tiene que liderar, tiene que coordinar y tiene que cohesionar.
Canarias ha suspendido cautelarmente la exigencia del certificado COVID para acceder a determinadas actividades tras el auto del Tribunal Superior de Justicia.
Pues el ocio nocturno pide al Gobierno la implantación inmediata del certificado COVID. Las razones las ha explicado aquí en Buenos Días Madrid Ramón Mas, presidente de España de Noche, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Danos detalles, Ángeles Martín.
Porque es, a su juicio, la mejor medida para combatir el botellón.
Y esta es la medida más efectiva para generar espacios seguros y a la vez también para combatir pues todo este botellón, todo este desfase que está viendo la vía pública en las principales ciudades de España, que no hace otra cosa que generar molestias con vecinos, generar molestias en la vía pública y generar pues una economía paralela que realmente no cotiza, no aporta al Estado, no aporta a las arcas públicas, cosa que sí que hacemos los que tenemos empresas, ¿no?
Porque ahora, dice, es el momento.
Si cuando el 90% de la población esté vacunada, entonces van a implementar el certificado, la verdad es que no tiene mucho sentido para mí, no tiene mucho sentido. Nosotros lo que reivindicamos es que la persona que no se haya querido vacunar por cuestiones personales, que todo es respetable, pues bueno, pues tiene que ir a hacerse un test de antígeno a una farmacia y demostrar que durante esas 12-24 horas pues no tiene esta enfermedad. Y entonces generamos espacios seguros para todos.
Porque es imprescindible saber hacia dónde vamos.
Sin una previsión de apertura clara, sería el segundo verano perdido y esto es una situación dramática para nuestras empresas.
Ramón Mas ve totalmente necesario que el Gobierno tenga las ideas claras.
Vamos al Gobierno valentía y somos el único sector realmente que está sufriendo hasta el final las últimas consecuencias de esta tragedia, ¿no?
Asegura que cuando acabe todo será el momento de poner sobre la mesa todas las pérdidas que el sector ha tenido a causa de la pandemia.
Noticias 14 horas, Onda Madrid.
2:27 de la tarde, es viernes y es 30 de julio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir operación salida. Miles de madrileños comienzan hoy sus vacaciones y por eso hay un dispositivo especial por parte de tráfico y también por parte de la delegación de gobierno. Mónica Roncero.
Comienza la gran escapada. Solo este fin de semana la delegación del gobierno prevé casi 900.000 desplazamientos de vehículos en la región, entre los que regresan y los que comienzan las vacaciones. Serán casi 9,5 millones durante todo el mes de agosto. A las recomendaciones habituales de cualquier operación salida se suma el hecho de que seguimos en pandemia. Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid.
Todos tenemos muchas ganas de viajar, todos tenemos muchas ganas de salir, pero no podemos perder de vista que además de las precauciones que tenemos que tomar al volante, la pandemia sigue entre nosotros y toda precaución que tomemos es poca.
Especial atención a los desplazamientos cortos en estos días de vacaciones y es que el alcohol está presente en un tercio de los accidentes mortales. Por eso la semana que viene se va a llevar a cabo una nueva campaña especial sobre control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductores.
No dejemos en ningún momento que nadie conduzca bebido al volante ni que utilice su teléfono móvil.
Casi 1,000,000 de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 5 helicópteros y 21 drones forman parte del dispositivo de la campaña de verano en la Comunidad de Madrid. Además, la Fiscalía pide por primera vez colaboración ciudadana para detectar a infractores al volante.
Pues volvemos a comprobar cuál es la situación de las carreteras. ¿Cómo evoluciona la situación de las carreteras madrileñas? Dirección General de Tráfico, Rosa María Salcedo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. Hasta ahora pendientes de un accidente en la M40 en Mercamadrid, sentido norte. Al margen de este alcance, se complican hasta ahora prácticamente todas las salidas de la capital, pero especial atención en la A1 en el entorno del circuito del Jarama, también en la A3 en Rivas, A42 en Torrejón de la Calzada y A5 Arroyo Molinos. Densa hasta ahora la M40 en Valdemarín, dirección a la A6 y complicado también el enlace de la M50 con la A6 a su paso por La Chopera. Recuerden también que además a partir de esta tarde a las 3 comienza la gran operación de salida de verano.
Quedan 30 minutos para que comience la gran operación salida de verano, como nos comunicaba Rosa María Salcedo desde la Dirección General de Tráfico, eso en las carreteras, pero también hoy es día de muchísimo ajetreo en aeropuertos y estaciones de autobús y tren. En una de ellas estamos, vamos hasta la estación de Atocha. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Se van a mover millones de personas por carretera, pero también son muchos los madrileños y españoles que ahora mismo toman el tren en Atocha con destino a la playa, al pueblo y cada vez destinos más lejos.
A Tarragona.
Playa familiares.
Playa familiar con la familia. Ya me están esperando las hijas.
En la playa de San Juan, Alicante.
Bien, bien el resumen.
Muy bien, muy bien. Hemos estado muy tranquilos. Playa, piscina y poco más, a descansar.
Muchos de esos viajeros no se van de vacaciones. La playa la van a tener cerca, pero van a estar teletrabajando, aunque otros no.
Trabajo con artistas y con grupos de música, entonces viajo... Hago oficina entre semana y los fines de semana que ahora que han vuelto los conciertos, pues hay que aprovechar.
No, yo directamente he parado de trabajar, me cojo 3 semanas sin teletrabajo y a partir del 16 de agosto ya volveré a la normalidad.
Mejor el tren, más cómodo.
Por 40 euros te puedes ir a Barcelona en AVE esta tarde. Muchos lo prefieren al avión y a los atascos que se van a producir esta tarde en las carreteras. Y muchos vuelven porque tienen obligaciones ineludibles.
¿Vacunado o...? Me toca mañana, de hecho he vuelto porque me toca mañana.
Eso está bien.
Pues así está el panorama, Javier, aquí en Atocha. Trasiego, colas, agobio, pero la gente está contenta, lo llevan en la cara porque se van de vacaciones.
Lo habitual un viernes, lo habitual un 30 de julio a las 2:30 de la tarde. Gracias, Julio César Cobos.
Noticias 14 horas.
Entramos en clave municipal. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha presentado hoy la operación Aceras. Es verano, es tiempo de hacer obras y por eso toca también invertir en mejorar las casi 300 de la capital, las más necesitadas. Eva Prat.
Los trabajos del plan de aceras y accesibilidad que ya han comenzado afectarán a 276 calles de la capital en los 21 distritos y permitirán ganar más de 73.000 metros peatonales. Las actuaciones incluyen la creación de más de 200 pasos nuevos de peatones y la adecuación de cerca de 1.500. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Solo entre el año 2020 y el año 2021 se van a invertir aproximadamente 85 millones de euros para la mejora en los 21 distritos de la ciudad de lo que es el espacio público, para mejorar las condiciones de accesibilidad, para mejorar las condiciones peatonales.
Martínez Almeida desmentía además que algunos distritos vayan a dejar de tramitar en agosto las tarjetas familias por falta de personal.
Cualquier persona en situación de vulnerabilidad que necesite ayudas de alimentación del ayuntamiento, no solo mediante la tarjeta de familia, sino mediante otros mecanismos que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, que acuda en el mes de agosto, porque no se va a producir ningún recorte de atención como consecuencia de las vacaciones y de que no se cubran las vacantes por vacaciones que se van a producir lógicamente.
Según Almeida, de las 170 plazas que tiene este servicio, solo 2 no se han cubierto porque los interinos que tenían que ocuparlas han renunciado a ellas. Hasta el momento se han entregado más de 7.000 tarjetas familias.
Vamos hasta San Martín de la Vega porque necesita más transporte público. Eso es al menos lo que piensa su ayuntamiento, que ayer se reunió con el Consorcio Regional de Transportes para poner encima de la mesa sus necesidades. Jaime Domínguez.
Las principales reivindicaciones de San Martín de la Vega se centran en 3 líneas de autobuses interurbanos, para las que piden más frecuencia, un horario ampliado e incluso un cambio de recorrido. Se trata de la 413, que une el Parque Warner con la estación de Pinto, la 416, que va hasta el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, y la 410, que llega hasta Ciempozuelos y Aranjuez. Lo explica el concejal de Transportes, Miguel Ángel Martínez.
Las demandas que nosotros les hicimos respecto al Hospital de Valdemoro, las pruebas médicas que se están realizando por la tarde, que no hay autobuses de retorno, la frecuencia de la línea 413, que es la que va a Warner, y en este caso una petición nuestra era hacer una lanzadera hacia la estación de Ciempozuelos.
El ayuntamiento sostiene que el transporte público en la ciudad es muy deficiente y que ha empeorado desde que se cerró la línea de cercanías que llegaba hasta Pinto para conectar con la C3. El consorcio se ha comprometido a estudiar las demandas de San Martín de la Vega.
Alcorcón prorroga la normativa especial de terrazas y veladores por COVID hasta el año 2024. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Unanimidad entre los grupos políticos de Alcorcón para prorrogar la propuesta de la concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Candelaria Testa, para extender 2 ejercicios más la normativa que permite a los hosteleros utilizar más espacio en la calle para sus terrazas y pagar al final de año. Una modificación que se aprobó en 2020 y que continuará hasta diciembre de 2023. Escuchamos a la concejala.
Por una parte, queremos dar seguridad jurídica a los empresarios, pero también, dado que la Comunidad de Madrid no está haciendo nada en este aspecto y no sabemos cuál va a ser la normativa que va a imperar en los siguientes meses, creemos que tenemos que darle certezas y dar seguridad en esa distancia social que por las cuestiones COVID todavía tenemos que mantener. Y luego está la ordenanza fiscal, donde hemos establecido un sistema que es mucho más ágil.
Un sistema que permite a los hosteleros pagar en función de meses y mesas al final de cada ejercicio y no de forma previa, como se hacía antes de la pandemia.
En Alcalá de Henares, la Policía Nacional ha detonado de forma controlada un explosivo de la Guerra Civil. Lo encontraron dos vecinos en el fondo del río. Jaime Moya.
Luis y Rafa tienen un hobby, buscar metales en el fondo de lagos y ríos utilizando un imán. Además de limpiar la naturaleza, de vez en cuando hacen algún hallazgo interesante, como en esta ocasión. Así lo contaban en su cuenta de TikTok.
Estábamos aquí tirando el imán y nos hemos encontrado una cosa muy rara. Así que vamos a llamar a la policía porque no sabemos si es un tipo de granada, mortero... O yo qué sé.
Al poco rato acuden agentes de la Policía Nacional y acordonan toda la zona.
Bueno, pues resulta que nos están diciendo que van a detonar el explosivo y que tienen que desalojar toda la zona. Así que...
No sé si esperar a que explote.
Nos tenemos que retirar unos 30 o 40 metros de distancia, nos dicen.
La detonación no se hizo esperar. La policía ha confirmado que se trata de una granada de mortero de la Guerra Civil con más de 80 años de antigüedad. La explosión no produjo ningún tipo de daño personal ni material.
Hoy, 30 de julio, es el Día Mundial de la Trata de Personas. España es el primer país a nivel europeo y el tercer país a nivel mundial con mayor demanda de prostitución. El 46% de las víctimas de trata son mujeres, el 19% son niñas y al 50% de ellas se las explotó sexualmente en Euskera.
Una realidad que está en nuestras calles, en los locales de lucecitas y también en los conocidos lugares de carretera.
Nos encerró todas en una habitación y ha dicho, bueno, voy a poner las cosas bien claritas aquí a todas vosotras. Aquí no habéis venido a ningún trabajo doméstico. Aquí habéis venido a ejercer la prostitución.
Es el relato de una superviviente. Viajó desde Brasil a España engañada y fue obligada a prostituirse.
Ah, es una mujer de vida fácil, fácil. Fácil acostarse con 20, 30 hombres en una noche. Tenía vergüenza de estar ejerciendo la prostitución. Porque no era eso que yo soñaba para mi vida.
Gracias a Pram fue rescatada, recuperó su dignidad y a día de hoy tiene una segunda oportunidad. La directora de la ONG, Rocío Mora, en este día tan señalado, nos quiere lanzar este mensaje.
Necesitamos una educación afectivo-sexual clara, porque si no nuestros jóvenes van a considerar que los cuerpos de las mujeres son mercancía y que pueden comprar esos cuerpos y las vidas humanas, que un Estado democrático y social de derecho no puede dar valor a la compraventa de seres humanos, ni valor social ni valor jurídico.
Pide poner en marcha ya una ley que penalice a las mafias, a los proxenetas y a los que consumen prostitución. Pero para ello la asociación APRAM cree que la sociedad debe de dejar de estar con los brazos cruzados porque hay que luchar y erradicar esta lacra que es la esclavitud del siglo XXI.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y planes culturales, Neus.
La agenda viene cargada. Empezamos en el cine con el estreno de Donde caben dos, sexo, amor y sobre todo mucha comedia.
¿Se puede saber de qué coño va esto?
En un club de intercambio.
¿De intercambio? ¿De parejas?
¿Puedes probar algo que te apetezca?
¿Qué te crees que es esto, una heladería?
Hombre, no me lo pongas a huevo.
En el hipódromo de la Zarzuela recibe al icono del pop rock de los 80, Bonnie Tyler. Y ya es en el Teatro del Barrio, la joven cantante y pianista Mar Milaseca se estrena en Madrid y presenta su primer disco, un repertorio, como escuchan, marcado por el jazz, la música negra de los 70 y los Beatles. Los amantes de la banda inglesa más conocida estamos de suerte. El Teatro Goya rinde tributo a los Beatles con un concierto al aire libre. Este sábado la banda Hey Bulldogs interpretarán las canciones de una de las bandas más influyentes de la historia de la música.
Buen fin de semana, Neus Cerdá.
Gracias, y tú también.
Los de las noticias 14 horas de Onda Madrid lo dejamos aquí. Juanjo Ceballos ha estado en la técnica. Marta Zúñiga ha estado en la producción y a partir del lunes les acompañará también desde este micrófono cada día a las 2 de la tarde. El saludo de Javier Mar Domingo. Adiós.
Noticias 14 horas.